Centro de Educación para el Desarrollo, SED, transformando vidas cada minuto.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Más Allá de los Muros, un espacio derivado de la investigación del mismo nombre que explora cómo distintos espacios culturales, artísticos y comunitarios en el centro de Bogotá, específicamente en el barrio Las Cruces, se configuran como escenarios de educación no formal, producción de tejido social y construcción de alternativa de vidas para diferentes poblaciones. En este episodio vamos a conversar sobre el papel de las organizaciones culturales y artísticas, de las fundaciones en la formación de jóvenes y comunidades, especialmente con textos urbanos atravesados por desigualdades, exclusión y múltiples tensiones sociales. Hoy nos acompañan los directores de la Fundación Mateos, una organización que desarrolla procesos artísticos, culturales y sociales con distintas poblaciones del centro de Bogotá. Queremos comprender no solamente qué hacen, sino también cómo una institución cultural construye metodologías, formas de acompañamiento, relaciones comunitarias y apuestas educativas que muchas veces complementan e incluso cuestionan las lógicas tradicionales de la escuela. El día de hoy, por eso, como les decía, estamos con los dos directores de la Fundación Mateos. Bienvenidos, tenemos a Lady Fontecha, bienvenida, ¿cómo
Muchas
estás?
Muchas gracias, Freddy, súper bien.
Y a Yonei Loaiza, ¿cierto?
Sí, señor.
Bienvenidos, gracias. Entonces vamos a dar inicio a Más Allá de los Muros. Listo, para iniciar nos gustaría conocer un poco más pues de la fundación, del trabajo que ustedes vienen haciendo, y por eso me gustaría, no sé cuál de los dos nos puede contar cómo nace la fundación, cómo es ese proceso y demás. Lady.
Claro que sí, nuestra fundación nace, bueno, hace muchos años. Esto es una idea de más de 20 años, una idea de familia, una familia conservadora aquí en el barrio Las Cruces. Llevamos 30 años viviendo en el territorio, habitando ese territorio ya bastante tiempo, conociéndolo, caminándolo y compartiendo las distintas dinámicas también de las diferentes entidades que también se encuentran acá en el barrio Las Cruces y sus alrededores. Nuestra fundación se constituye oficialmente en plena pandemia en el año 2021 y nace también con esa idea de poder romper imaginarios después de un trabajo que ya venía haciendo con varias entidades estatales como trabajadora social y docente. Pues me pienso con la familia también montar esta fundación y decir, bueno, queremos ir un poco más allá de lo que hacen las entidades, la mayoría de las entidades que ubican la población como en diferentes grupos etarios y se dedican únicamente a un tipo de población. Entonces la idea era poder atender a todas las personas sin distingo de raza, género, orientación sexual y decir, queremos que Fundación Mateus sea a futuro la organización de todos y todas, que yo pueda decir, quiero ir a mi fundación y que todos se sientan parte de esta gran familia. Entonces nace inicialmente con esa idea de servir, de acompañar, de formar chicos también, desde, como tú lo decías en la introducción, desde una educación no formal, pero una educación que permite a los chicos generar nuevas oportunidades, y empezamos a trabajar fuertemente como un tema familiar con algunos amigos, voluntarios, profesionales, y posteriormente, como en el año 2023, pues llega Yonei, que aportar también un montón de ideas desde la iglesia, porque viene con un componente más eclesial, pero también muy funcional, porque siempre como que el tema de iglesia, el tema espiritual, el tema ha venido como rondando mucho el tema de nuestra fundación. De hecho, nace también con la idea de la Madre Teresa de Calcuta, desde el servicio, ¿no? Desde, para nosotros es amar hasta que duela, porque cómo duele amar de verdad, es una lucha constante de querer transformar imaginarios, de aportar cosas muy reales a la sociedad. Entonces se constituye como una fundación de todos y todas, y luego se va como configurando de una manera diferente, como movilizando otro tipo de cosas que ya, pues, Yonei les va a contar.
Yonei, me gustaría saber cómo llegas tú a la fundación.
Bien, digamos que yo tengo al día de hoy cerca de 15 años de trabajo en el ámbito social. Empiezo desde muy temprano y resulta que dentro de los avatares de quizá tal vez mi quehacer profesional como trabajador social, empiezo a trabajar con una gran cantidad de grupos a nivel nacional y distrital, y dentro de esas apuestas de paz, de reconciliación, de hacer un nuevo tejido, de trabajar con las primeras líneas a partir del estallido social, de trabajar con población campesina, con poblaciones víctimas del conflicto armado, con población también indígena y entre otras denominaciones, veo en Fundación Mateus una plataforma bien interesante para poder articular y pasado como un escenario laboral en donde conozco a la fundación, pues es también, digamos, Lady quien me, de cierta manera, me lleva al reto de ser, de ser codirector, de estar en la dirección. Venía, pues, claro, de coordinar, de hacer otro tipo de estrategias, de pronto un poco más desde el tema de la no representación, pero sí de un trabajo de articulación, de coordinación, de dirección de algunos procesos. Y pues creo que así es como nosotros llegamos a lo que hoy es Fundación Mateus, y pues es lo que le ha dado como el escenario también de cambio y transformación a lo largo de los años.
Listo. Quisiera ahora saber como dos cositas, ¿cierto? Uh-huh. De pronto, primero preguntarle a Lady cuál es el foco de población que tiene en este momento, y después a Yonei quería preguntarte como cuáles serían como las líneas estratégicas que en este momento tiene la fundación. Okay. Entonces, si quieres, empezamos con eso.
Bueno, esta fundación, como te lo dije desde el inicio, está dirigido a todas, todas y todes. Esto es una fundación que busca atender personas, y las personas pues las encontramos diversas en nuestro territorio, ¿no? Entonces nosotros tenemos todos los grupos etarios, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias. Manejamos también todo el tema de mujeres en actividades sexuales pagas, población transexual, bisexual, bueno, todos los tipos de orientaciones sexuales, población campesina, es una población que nos gusta apoyar mucho porque sabemos que el Estado no mira mucho a la población campesina, a la población indígena, al contrario, sentimos que sí se mira a otras poblaciones que ni siquiera son de nuestro territorio, para ser muy reales, pero nuestra propia fundación, nuestros campesinos y nuestros indígenas se miran con indiferencia, con desprecio, incluso con imaginarios que son muy equívocos en la sociedad. Entonces siento que Fundación Mateus busca darle a las personas lo que sencillamente se han ganado, lo que se merecen. Es una fundación que reconoce el trabajo de las personas, que nos gusta que todos brillen, ¿no? Que las personas que lleguen aquí tengan la capacidad de aprender, brillen y ayuden a brillar a otros. Entonces es para todos y todas.
Listo, ¿y cuáles serían como esas líneas de trabajo que están teniendo en este momento?
Bien, digamos que una de las maneras de definir a Fundación Mateus es más o menos como una alcaldía menor. Nosotros tenemos cerca de unos 46 servicios completamente diferentes, en donde nosotros empezamos por primero entender que para nosotros la población no es, digamos, sinónimo de asistencialismo. Nosotros vendemos un escenario muy interesante, que es el tema de
el prestigio.
El prestigio. Nosotros vendemos prestigio porque creemos que las personas que llegan aquí a Fundación Mateus deben transformarse y ser los líderes de nuevos liderazgos. Entonces, todas las personas que en principio perciben algún tipo de necesidad deben aquí empezar a tener una serie de servicios que primero cambian su realidad, pero también transforman la sociedad desde diferentes ámbitos. Entonces, las líneas que nosotros tenemos es, uno, el tema de fortalecimiento de capacidades, es nuestro eje estructural más importante, y a partir de allí nosotros tenemos una serie de servicios bien interesantes, como por ejemplo el tema de construcción de paz, fortalecimiento de la lengua, el tema también de derechos humanos, el tema del deporte. Tenemos varias escuelas deportivas, estamos en 17 de las 20 localidades de aquí, por lo menos a nivel distrital. Trabajamos a nivel Cundinamarca, estamos en otras partes a nivel nacional, y pues dentro de esa gama de servicios tenemos articulación, por ejemplo, con la Javeriana. Nuestros beneficiarios han podido tener acceso a la educación superior gracias a algunos convenios que hemos podido gestionar, también con la Uniminuto, que pues gracias por la invitación, con también la CUN y otros escenarios que también nos permiten. Tenemos todo el tema de acceso a los consultorios jurídicos, psicológicos, temas de rutas de implementación. Trabajamos toda la línea que también tiene que ver con el tema de propiamente la salud. Ayudamos en todo el tema de activación hacia portabilidad, derechos de petición, acciones de tutela, rutas de atención. Tenemos toda la ruta de salud mental. Aprovechamos mucho el tema cultural. Nuestros beneficiarios son campeones nacionales e internacionales, por ejemplo, en la bachata, en la salsa, en el afro. Y pues de esa manera nosotros vamos generando otro tipo de transformación. Creemos también en el tema articular que tenemos también desde otro tipo de escenarios. El tema de la educación popular para nosotros es muy importante, es uno de nuestros servicios más importantes. Gestión de emprendimiento, temas también de gestación de oportunidades, capacitación. Trabajamos de manera articulada con todas las secretarías técnicas del Estado, justamente para darles toda esa cantidad de servicios que muchas veces tienen independientemente de su situación. Trabajamos con casas de igualdad, con comisarías de familia, comisarías de mujer, casi todas las alcaldías menores a nivel distrital, la Secretaría de Hábitat, la Secretaría de Hacienda, todo lo que de cierta manera ayuda a potenciar las habilidades de nuestros beneficiarios y, claro, cambiar ese panorama y esa brecha que muchas veces se presenta al interior, no solo de estos contextos de cierta manera populares, sino también en otros contextos donde se puede también percibir algo que se llama pobreza oculta.
Les quería preguntar, ya centrándonos un poco en dos tipos de cosas: uno, la población joven, que es como el interés de nuestro podcast el día de hoy, ¿sí? Y los temas artísticos y culturales. Muchas veces los procesos comunitarios en el arte y la cultura se ven como muy informales e improvisados. ¿Cómo construyen ustedes una estructura de verdad como pedagógica, metodológica, organizativa, para que eso no termine como en algo supremamente improvisado o informal y que las personas lo perciban de esa manera?
Bueno, aquí es súper importante siempre como buenos trabajadores tener un diagnóstico social. Lo que tú dices, Frey, yo no puedo llegar a un territorio y simplemente yo puedo llegar hoy acá a la universidad y convocar 100 chicos para bailar y seguramente muchos llegarán a bailar. Pero más allá de eso es mirar qué tipo de necesidades estamos satisfaciendo y que tengan realmente nuestros jóvenes. Nosotros hemos hecho ya investigaciones para la Vicaría Inmaculada Concepción, hicimos una de las realidades de nuestros jóvenes, abordamos colegios, abordamos el SENA, abordamos colectivos, grupos no formalizados aquí en la localidad y en otras localidades, tratando de encontrar cuáles son las necesidades reales de los jóvenes, porque tú no puedes abordar realidades que no son necesarias de abordar. Entonces, encontramos que nuestros chicos no tienen acceso a oportunidades. ¿Por qué? Porque el factor económico es muy marcado en estos sitios de alta vulnerabilidad. Entonces, los chicos ni siquiera tienen para pagarse un técnico, por más económico que sea, por más buena oferta que tengamos, porque estar tan centrales es un beneficio y a la vez no tanto, porque también tenemos esos imaginarios de que hay inseguridad en el sector, de que la gente no viene aquí porque le da miedo, pero realmente acá hay una riqueza absoluta, una riqueza intelectual, una riqueza en la historia, una riqueza de los jóvenes que sueñan, que quieren salir adelante, la memoria, o sea, de verdad que es muy lindo trabajar el territorio y encontrar que los chicos lo único que quieren es atención, acompañamiento y oportunidad. Cuando yo logro hacer un diagnóstico social, conocer la realidad de nuestros jóvenes, yo logro iniciar procesos, que es lo que buscamos nosotros como fundación, hacer proceso, que no es fácil, que no es lo mismo yo tener un grupo cada fin de semana a tener dos veces a la semana un grupo de 30, 40 chicos y ir multiplicándolos y yo mantener eso en el tiempo. Nosotros hemos sido autores acá en el territorio de una buena propuesta que nos encantó, que fue el Servicio Social para la Nueva Juventud, y lo resalto porque esta propuesta logró en 6 meses contener 40 chicos de distintos colegios aprendiendo un montón de cosas, porque nosotros creemos que para poder ayudar tú tienes que tener conocimiento. No se ayuda por ayudar, hay que tener un objetivo. Entonces trabajamos 6 meses con chicos de casi todos los colegios de la localidad, enfatizamos el arte, el deporte, la cultura, las artes plásticas. ¿Cómo hicimos esto? Con voluntariado, porque pues infortunadamente las fundaciones sin ánimo de lucro tenemos la mirada de muchos, pero la ayuda de pocos. Entonces a nosotros nos ha funcionado el voz a voz, nos funciona la comunidad, la gente del común, más que las propias entidades y demás, porque pues infortunadamente tú como fundación escribes proyectos, mantienes unos grupos muy chévere, pero resulta que de parte de las entidades muchos de ellos se quedan con las propuestas nuestras, pero no tenemos apoyo. Entonces importantísimo es enfatizar que los chicos necesitan es acompañamiento, constancia y muchísima atención para ellos poder empezar a hacer proyecto de vida y por qué no empezar a cumplir sus sueños.
Súper interesante. Yo siento que en este punto, como quería comentar, que para nosotros lo que hemos visto cuando dialogamos acá con el territorio precisamente es que ustedes como fundaciones y como organizaciones terminan siendo una parte muy importante de los procesos educativos no formales de estos jóvenes y de estos niños en el territorio, ¿sí? Que precisamente se sale como de ese proceso de educación formal, y quisiera que por eso entráramos a dialogar un poco de esa relación que ustedes tienen con los procesos educativos y cómo impactan la vida de estos jóvenes. Les quería preguntar por eso, ¿cómo entienden entienden ustedes la educación no formal, ¿sí? No institucional, no desde la escuela, desde la fundación a través del trabajo en las diferentes líneas que ustedes hacen? ¿Cómo entienden ustedes esa educación desde los procesos que ustedes realizan?
Bueno, la educación formal o popular, como la conocemos nosotros, para que de pronto la gente que no la conoce o no la entiende, se trata simplemente de tener en cuenta no solamente el factor que a ti te permite certificarte en algo o que te den un diploma o un reconocimiento por lo que aprendes, sino lo que tú ya traes, ¿no? Tu experiencia también de la vida, cómo puedes aprender un arte, un oficio, algo diferente a tal vez una carrera técnica, una carrera profesional, que es la educación formal. Pero cuando yo hablo de lo no formal, también hablo de los saberes de las personas, ¿no? Tener muy en cuenta los talentos, los saberes, eso que la gente quiere aprender a hacer también para poderse sostener un poco económicamente en la vida. Entonces, trabajamos por eso, viene muy, muy, muy oportunamente el arte, el deporte, la cultura, como ese tipo de educación no formal. Dentro de lo no formal, yo tengo la libertad de enseñarte a ti lo que yo te quiera enseñar, y eso viene de habilidades blandas, viene incluso de, ¿por qué no?, de las materias blandas, de las materias duras. En este campo yo puedo hacer un tipo de un pre-ICFES que me permite a mí prepararme para algo que me certifica, ¿sí? Entonces aquí es válido yo enseñarte sobre mercados populares, sobre emprendimiento, sobre marketing digital. Nosotros trabajamos todo el tema de prevención de violencias, explotación sexual y comercial, la prevención de la explotación sexual, el consumo de sustancias psicoactivas. Con las entidades, gracias a Dios, tenemos muy buena relación: Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Integración Social. Todas las secretarías también tienen una educación no formal, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde los primeros auxilios, primer respondiente, que somos nosotros ese puente para que la comunidad reciba toda la información y simplemente se postule a lo que quieren aprender, ya que no tienen oportunidad de pronto de la universidad o de un técnico, pero decir yo tengo un curso de primeros auxilios, yo quiero un paramédico, yo quiero hacer, no sé, marroquinería, orfebrería, todo esto me sirve a mí para la vida y para alguna manera prepararme. Entonces, a eso que nosotros le llamamos educación no formal, nos funciona muy bien porque es una forma de tener ocupada a la gente y por qué no de ubicar a la gente de una manera vocacional. Nosotros dentro de esto hemos hecho y aplicado instrumentos vocacionales para saber qué le gusta a los chicos, qué quisieran estudiar, y eso nos orienta también para nosotros decir, ah, los chicos quieren como las artes, entonces vamos a buscar teatro. De hecho, cuando tú te presentas a los proyectos con las entidades que de pronto puedes lograr algún tema de sustentabilidad, tú miras y dices, no, los chicos les encanta el baile y a estos chicos les gustan las artes plásticas y a esto les gusta la orfebrería, y por ahí tú empiezas a crear proyectos. Es la forma como nosotros nos orientamos también, porque la idea es darle a los chicos lo que necesitan, no llegar y simplemente pararme acá y repartir un montón de tamales porque yo creo que lo que la gente necesita, no. Es realmente saber qué es lo que la gente necesita para empezar a construir proyecto de vida. No es fácil, pero hemos ido como muy enfáticos en esos temas de que si lo que vamos a hacer por la gente, lo vamos a hacer, lo hagamos de la mejor manera y que lo hagamos realmente con un objetivo claro y contundente.
Ok, les quería preguntar, ¿qué aprendizajes consideran ustedes que desarrollan los jóvenes, específicamente los jóvenes que de pronto no están en la escuela, ¿sí? En estos espacios culturales, tú me decías que, por ejemplo, son campeones de bachata, ¿cierto?
De salsa.
Esos chicos que ya han pasado el proceso, ¿qué cosas diferentes encuentran en la fundación y en estos procesos artísticos que de pronto no encuentran en la escuela o que pueden reforzarse con la escuela? Porque también puede ser como un toma y dame de los dos espacios.
Bueno, pues primero yo soy consejero ahorita distrital de una de las localidades del distrito y la experiencia de más de 4 años también al interior, por ejemplo, de plataformas de juventud, me dan como a pensar varias cosas. La primera es que una cosa es lo que tú puedes aprender en el ejercicio de la academia. Eso pasa con absolutamente todo. Hay academias que a ti te forman para ser el mejor profesional y tú puedes adquirir la mayor cantidad de aprendizajes y de esa misma manera fortalecerlos. Pero una cosa es lo que tú tienes en el foco del conocimiento y otra cosa es lo que tú llevas a la práctica. Los chicos que no están en una educación formal muchas veces son los que movilizan a 400, 500, 600 personas porque tienen un trabajo, digamos, sectorial y territorial que no te lo ha dado la academia, pero sí te lo ha dado la experiencia, la formación. Son líderes completamente natos. Algunos, por ejemplo, yo que he trabajado también con el sector de la iglesia, cuando unimos estos dos factores, los chicos que vienen desde escenarios populares, los chicos que vienen desde el escenario de iglesia, encontramos que unos tienen una capacidad natural innata, por ejemplo, desde el ámbito del servicio, ese deseo que tienen muchos chicos pertenecientes a grupos juveniles de parroquia de querer transformar y ayudar, pero se limitan a cuatro paredes muchas veces o a un territorio muy pequeño. Entonces vienen estos chicos que ya tienen toda la capacidad instalada, que saben, por ejemplo, cómo gestionar permisos, cómo armar una tarima, cómo gestionar un evento de gran formato, personas que tienen otro tipo de habilidades, temas también de convocatoria, de sociabilidad. Pareciese que muchas veces, y esto sí lo vemos desde el tema del trabajo social, todo al interior de un escenario o algo que queramos lograr cuenta. Entonces, muchos chicos dicen, venga, yo en este momento no sé escribir, también nosotros hemos tenido población que es analfabeta, pero regálenme 5 minutos y le traigo a 200 personas. Entonces tiene el poder capacidad de la convocatoria. Chicos, yo en la vida aprendí algún oficio, pero yo sé barrer. Lo importante es que hayan personas que sepan arreglar un sitio. No, yo solo sé el tema manual. Déjenme armar unas tarimas, unas carpas y demás. Vengan, nosotros lo único que aprendimos en nuestro ejercicio es el tema del emprendimiento. Entonces, ayúdenme a tener una capacidad instalada y con eso nosotros podemos ayudar a financiar mi proyecto de vida y también el tema de la fundación. Entonces, son cosas que, de cierta manera, en el largo plazo, sí marcan más la diferencia que la academia, porque la academia te da un saber específico, pero todas las habilidades que tú vas aprendiendo en tu ejercicio ya a posteriori de, es algo que no tiene precio y que muchas veces tú no llegas a cambiar la realidad de un escenario, sino a aprender, a habituarte de manera antropológica a ese escenario y posteriormente a generar cambio y transformación con la población, nunca sin ella.
Súper interesante. Yo quería preguntarles a ustedes cómo han visto, porque yo siento que ya hay chicos que claramente han pasado el proceso, que de pronto hasta se fueron o están, cierto, en otros espacios. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Cómo impactó su proyecto de vida, su autoestima, su futuro, su subjetividad, su forma de ver la vida, sus capitales sociales, sus capitales culturales, todo eso, cómo fue impactado a partir de los procesos que vivieron dentro de la fundación, que generaron, no sé?
Bueno, nosotros nos hemos encontrado en el trasegar de los años con muchos chicos que hicieron escuela con nosotros. Hoy en día son destacadísimos bailarines, que yo digo, eran chicos difíciles, incumplidos, porque trabajar con juventud no es fácil, empezar a generar hábitos, valores, todo aquello que infortunadamente hoy en los colegios no se ve, especialmente, y lo digo abiertamente, en los colegios distritales nos falta muchas cosas todavía para los jóvenes. Sentir que los chicos se van con valores, con ese amor propio, con una autoestima alta, chicos que llegaron a la fundación con ideación suicida, con unos contextos de pobreza, con unos contextos de vivir un día en la casa de un amigo y otro día en la casa de otra, y saber que hoy están estables, que son bailarines profesionales, que le ayudan a otros chicos, que piensan en los demás, para nosotros creo que es un muy buen pago. Y nos sentimos muy satisfechos de encontrarnos, profe, ay, mira, yo estoy estudiando veterinaria, yo estoy haciendo lo que me quería hacer, lo logré, me apoyaron, porque si algo les enseñamos a los chicos es que ellos tienen que visualizar sus sueños y que buscar la forma a como dé lugar de cumplirlos, porque los sueños se cumplen, pero hay que esforzarse, pero hay que hacer sacrificios. Entonces creo que para nosotros eso ha sido muy satisfactorio, encontrarlos en esos escenarios de realización. Para nosotros es como decir, ¿sabes qué? Lo que tú haces vale la pena en el territorio.
Además que muchos de nuestros chicos nos los encontramos de manera permanente, porque dejaron de ser formados para ser formadores. Entonces, en ese escenario ya hay un margen de transformación. Muchos ya tienen su propia academia de baile, muchos ya están por fuera del país, otros ya están en la educación superior cuando pensaron que tenían muy pocas alternativas. Sí, y quizá tal vez el tema que a ellos les esperaba ni siquiera era terminar el bachillerato, porque a muchos incluso con 25 o 29 años los empezamos a nivelar para que validaran, para que hicieran otro tipo de cosas. las personas que, por ejemplo, en algún momento dijeron no se puede solo vivir de la educación, porque algunos tenían esos escenarios de deserción a partir de no tener para un pasaje. Entonces, ¿cómo nosotros nos inventamos el plan padrino? Y hoy son otro tipo de personas que muchas veces nos llaman y nos dicen, profes, tenemos 400 regalos para poder ayudar y en beneficio a, porque estamos agradecidos con sí, ese tema que muchas veces es invisible. Y creo que no es un tema de verlo en muy pocos casos, lo vemos en absolutamente todos los casos que nosotros tenemos, porque de cierta manera entendimos que nosotros no trabajábamos para brindar un servicio, sino para hacer personas felices, y el retorno es justamente esas sonrisas que muchas veces no tiene que ver con el dinero, sino con pasar un mal escenario que hoy ya no se presenta al interior de sus vidas. Y si se presenta, ahí estamos nosotros para poder mantenernos y hacer ese escenario de acompañamiento que para nosotros es tan importante. No es solo brindar servicios y hasta ahí, sino mantenernos en el proceso y saber que de manera paulatina nosotros estamos con o sin la presencia de la Fundación al interior de los diversos territorios.
Pero quería preguntarles, cuando uno trabaja con jóvenes y lo que nos hemos dado cuenta, sobre todo en estos espacios del centro, ¿cierto? Y los espacios populares, de pronto más vulnerables, cargados de un montón de desigualdades estructurales y un montón de problemas y dificultades, son chicos que son muy difíciles de capturar, ¿sí? Suena muy, muy extraño la palabra, pero sí como de atraparlos, de captarlos, pero aún más difícil de mantenerlos. Yo quisiera saber cómo fue ese proceso de pronto con los que sí lo lograron, pero también con los que nos cuenten, no, pues sí pasa muchas veces que no siguen, pero intentamos utilizar estas metodologías, ¿cómo se trabaja eso dentro de la fundación?
Bueno, creo que es muy fácil para nosotros en el sentido de que ese primer paso y ese único paso que existe es debemos hacernos atractivos, ¿sí? Si yo soy atractivo para ti, si la apuesta es atractiva para ti, si me acomoda lo que tú quieres y estás buscando, en ese escenario es muy difícil que tú nos digas, no, no quiero estar contigo, porque te has preocupado, porque te interesas, porque desarrollas y haces un espacio ajustado a mi medida. Y si no está ajustado a tu medida, están las personas que van a hacer que de cierta manera en el largo plazo tú vayas a poder sentirte a gusto en ese escenario que está diseñado para ti. Nosotros somos territoriales, la verdad es que no tenemos un sitio como por ejemplo esta maravillosa universidad para desarrollar nuestros escenarios, y eso obliga a tener más que creatividad, un escenario de recursividad, donde la calle por ejemplo se vuelve ese escenario y tu hogar en unos escenarios de extrema pobreza y vulnerabilidad. Nosotros nunca percibimos a nuestros chicos como unas personas vulnerables, creemos más bien en sus riquezas, le damos la vuelta al contexto y creemos que todas las personas nos pueden de cierta manera aportar. Tenemos chicos que por ejemplo, no sé, de la comunidad de Embera, que en este momento, incluso hoy, con más de 7, 8 años al interior de aquí Bogotá, no hablan perfectamente el español, pero pues tú los vieras dando clases de intercambio de su lengua y fortalecimiento, rapeando en su lengua embera.
O saludándonos,
¿sí? desde Toulouse, ¿cierto? Porque hemos ayudado también a que se convierta esta fundación en una plataforma para que muchas personas puedan captar ese escenario de la atención y que ellos sean los protagonistas. Entonces, saber que, por ejemplo, este tipo de personas pueden ir y en este momento se presentan en diferentes escenarios a nivel nacional, en la Plaza de Bolívar, vienen las ONGs a verlos y todo. Creo que en ese momento la barrera y ese tema de visibilización cambia, porque también es un tema de decir, desde el inicio tú eres importante. ¿Quieres patear un balón? Eres importante. ¿Quieres hacer un dibujo con nosotros? Eres importante. ¿Quieres aprender un tema de graffiti? Eres importante. En cada uno de los escenarios, en el momento en que la persona llega a nosotros, debe sentirse así. Cuando muchas veces chicos que han estado en esos procesos de resocialización y que pensaban que no eran dignos de un abrazo al interior de las calles de una noche que muchas veces no les pasa una buena factura, romper con esas dinámicas y decirle aquí estamos y estamos para ti, pues funciona. Claro, hay muchos chicos que se van, algunos vuelven, otros no, pero también es un tema de decirles, mira, nosotros tenemos esto y estas oportunidades no solo para ti, para tu familia, para tus amigos, para tus hermanos, para tus papás. Y muchas veces no llegan ellos de manera física, pero sí llegan las personas que nos refieren. Y creo que eso es mucho más valioso que simplemente estar en escenarios de puertas abiertas, porque somos una fundación que camina el territorio y que va hasta los puntos y focos de necesidad.
Súper interesante. Yo creo que con esta parte lo que podemos evidenciar, gracias a los directores y al trabajo que llevan haciendo tantos años con la Fundación Mateos, es que precisamente siento yo que lo que les decía ahorita en un inicio, las fundaciones y ustedes y el trabajo que hacen terminan convirtiéndose en los procesos educativos, no voy a decir más valiosos, pero sí que nutren la vida de estos jóvenes. Claro. Cuando hablabas tú, por ejemplo, de los espacios públicos y de la educación formal, pues se ha convertido en un espacio muy cerrado, ¿cierto? Y yo siento que cuando los chicos logran entrar a estos espacios donde ustedes están, ustedes me decían, mire, les hablamos, por ejemplo, de ofertas institucionales, eso genera en ellos, por ejemplo, capital social, ¿cierto? Que puedan relacionarse con otras personas, que puedan conocer el mundo, ¿cierto? Visualizarse, que muchas veces en la educación formal como que nos cuesta, que los chicos se visualicen de verdad, que pueden salir de país, a que pueden tener otras oportunidades de vida y salgan de pronto de esos ciclos de vulnerabilidad y demás que tienen. Entonces a mí eso me parece súper importante. Ya siguiendo, quisiera como que ahora habláramos un poco sobre el impacto territorial que ustedes tienen, ¿sí? Más de la relación que tiene la fundación con el territorio. Entonces quería que me describieran cómo es esa relación de la fundación con el territorio, con el centro acá de Bogotá, con el espacio como donde más ustedes trabajan, aunque entiendo que tienen como focos de trabajo en varios espacios de Bogotá.
Pues mira que sorpresivamente para nosotros, porque digamos, en este territorio hay muchos colectivos y fundaciones, pero sentimos que no han sido como muy reconocidas, y ver desde el 2022 que todo el mundo como que nos llamaba, ay mira, es que los encontramos en las redes sociales, aunque somos muy sinceros, no nutrimos mucho las redes sociales porque la verdad no contamos con el tiempo. Entonces no somos de las personas que, si mostráramos todo lo que tenemos desde el 2022 guardados, creo que tendríamos que sentarnos por lo menos todo lo que resta el año para poder subir todo lo que tenemos. Entonces digamos que eso también ha sido, desde el tema de las comunicaciones, una falencia, porque somos nosotros dos afrontando el mundo.
Claro,
¿sí? Hemos tenido voluntarios aquí en la Uniminuto que han hecho sus prácticas sociales en nuestros diferentes campos de acción, porque nosotros tenemos, como te digo, los colegios distritales, tenemos ancianatos, tenemos cancerología también acá al lado donde están nuestros niños, donde los estudiantes han podido hacer esas prácticas con nosotros, y hemos sido reconocidos. Yo digo que sobre todo es por nuestro profesionalismo, y tengo que resaltarlo, porque cuando tú te comprometes con tu profesión, cuando tú respetas a la población, independientemente que sea el habitante de calle, que sea el chico que está en rebeldía y que puede ser un posible riesgo habitar calle, pero cuando tú le das el amor a las personas de la misma manera y en la misma medida y el trato es igual para todos, siento que los chicos identifican en nosotros ese reconocimiento. Saber que los chicos vienen cargados con problemáticas, con muchos desaciertos, con muchos errores, porque pues uno de chico en estos contextos difíciles comete muchísimos errores. Nosotros trabajamos incluso con población pospenada, que llegan a Fundación Mateus y se esfuerza por verse espectaculares, por aportar lo mejor. Tú no vas a encontrar una persona que llegue a nuestros grupos con mala actitud, con grosería. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a una casa donde te reciben con amor, siento que es así, ¿no? Es como llegar a la casa. Entonces todos dicen, uy, no llegué a Fundación Mateus. Yo te voy a decir, tú sientas a nuestros grupos y nos ha pasado muchos escenarios y nos reconocen por eso. La educación de nuestros jóvenes es una cosa diferente. Tú vas a encontrar, y vamos a escenarios, con decirte que nosotros tuvimos la fortuna de bailar para el Papa con los Agustinos de Colombia, sin querer, queriendo y por cosas del destino, nos invitaron a un evento, estuvieron nuestros bailarines, ese día tomamos la foto para el Papa, no teníamos ni idea que iba a ser el Papa, pero nuestros chicos hoy ven la foto y dicen, Dios mío, ¿cómo claro. es posible? Bailamos para el Papa. Han estado en auditorios espectaculares en la Javeriana, en otros escenarios con alcaldía, donde ellos se sienten muy importantes. Que yo me prepare 6 meses y vaya a una presentación a celebrar, por ejemplo, el cumpleaños del consultorio contable de la Javeriana, no es cualquier cosa, cuando va a Banda Fiesta, cuando va vamos a la gobernación de Santander a hacer el Festival de la Santanderianidad, y los chicos se sienten muy importantes y dicen, chica, lo que yo estoy haciendo vale la pena, y que las familias vayan y vean esos escenarios en los que ellos se codean, dicen, vale la pena, o sea, mis hijos están. Entonces, ¿qué pasa? Que los chicos se preparan para esos escenarios. Por eso nosotros dirán, uy, pero tan creídos o como tan fascinerosos hablar de prestigio, claro, es que si nosotros seguimos perpetuando la pobreza y manteniendo el discurso de que es que no, es que pobrecitos, hay que conseguirles de comer, no, necesitamos es fortalecer las capacidades, descubrir talentos, empujar a los chicos a que construyan sus sueños. Entonces, siento que la gente nos reconoce, tal vez es por el respeto que le ponemos a lo que hacemos, porque si nos comprometemos a hacer algo, créeme que lo iniciamos y lo terminamos con calidad, con calidez, con humanidad, con respeto y con mucha responsabilidad y con mucha categoría y con mucha altura. ¿Sí? ¿Y qué se ve? Eso se ve, lo que te digo, en las expresiones, en el vocabulario, en el trato. Tú vas a distinguir un chico que venga de Fundación Mateus, no sé si ya han tenido la experiencia de tener chicos acá, y aunque son chicos de colegio que pueden ser cansoncitos, acá son decentes, acá no escuchas una mala palabra, y no porque yo les diga, ay, aquí no vayan a decir malas, no hay necesidad. Ahora, yo pienso también a manera personal que todo está en el ejemplo. Si yo trabajo con gente que es muy decente, que es muy querida, créeme que todo eso se contagia. Como en la calle se contagia lo malo, en otros escenarios se contagia lo bueno. Y siento que es contagiar, es conquistar, es mantener como esas pautas y esos valores que realmente se replican por voluntad propia en nuestras juventudes.
Cuando tú hablas de cómo nos ven, ¿cierto? Cuando estaban hablando de cómo nos ven, yo quisiera saber cómo se construye esas redes y cómo es ese proceso con otras organizaciones, con otras fundaciones, en el espacio, sobre todo el centro, que hay tantas y a veces parecen como tan fragmentadas, como que se desvanecen, como que uno no sabe realmente, son muchas, pero al final como que no se ven, ¿cierto? ¿Cómo se generan esas alianzas? Si se generan, ¿no es difícil, es fácil? ¿Qué piensan ustedes?
Bueno, a nivel territorial nosotros debemos tener en cuenta primero el tema de las sinergias que se van realizando y, por ejemplo, para qué sirve cada una de las instituciones con o sin ánimo de lucro que nosotros nos encontramos. Digamos que como Fundación Mateus tenemos, digámoslo de manera un poco escueta, la facilidad de apuntar absolutamente todo, porque así se pensó la fundación. Y creo que no somos la fundación de las mujeres, la fundación de los chicos en condición de habitabilidad, no somos la fundación en chicos en condición de vulnerabilidad, somos la fundación de todas y todos. Entonces, cuando nosotros llegamos a los territorios, en ese momento encontramos ese tipo de fundaciones. Las fundaciones que son exclusivamente, por ejemplo,
poblacionales,
de actividades sexuales pagas.
Muy focalizadas.
Entonces, oigan, nosotros venimos trabajando 5 años con estas mujeres, pero solo hemos podido hacer el tema de las pruebas de las ITS, de las ETS. ¿Ustedes qué nos ofrecen? Nosotros tenemos portabilidad, tenemos acceso a la educación, tenemos acceso también al tema económico, tenemos acceso a que al tema del emprendimiento, las podemos sacar de esos escenarios, podemos hacer algo no solo con ellas, sino con sus hijos, que muchas veces reposan al interior de unas casas de cuidado. Entonces, creo que al ser tan amplia la fundación, muchas veces nosotros brindamos una serie de apoyos para las personas que hacen veeduría y trabajo al interior de los territorios. Muchas veces nosotros no buscamos a la alcaldía menor, por ejemplo, de los mártires, sino que son ellas las que vienen a nosotros porque trabajamos de manera articulada con todos los actores, ¿sí? Entonces, un ejemplo muy sencillo. Nosotros tenemos unos chicos que nosotros fortalecemos en un sitio específico que es Casa Bosconia. Y allá son los hijos de personas que no hacen los actos que nosotros esperaríamos como ciudad. Entonces son hijos de personas que maltratan, hijos de personas que roban, hijos que expenden, que manejan las ollas, pero son hijos que en ese escenario quieren cambiar.
Quieren seguir esa tradición, esa línea familiar.
Y parece chistoso, pero nosotros pensamos, por ejemplo, en la localidad de Los Mártires, Y muchas veces creemos nosotros como fundación, y lo hemos podido hablar con otras personas, y es que muchas veces el exceso de demanda es lo que perpetúa de cierta manera el tema de la vulnerabilidad. Entonces, nosotros
oferta, por ejemplo,
esos 200 niños y sus papás salen de ahí y hay unos puntos de personas que pasan con el carrito repartiendo tamales. Entonces dicen, bueno, tenemos comida, podemos seguir, no sé, haciendo cosas irregulares mientras que los niños hacen cosas muy buenas en procesos de educación popular. Entonces llegan y dicen, pero joder, madre, no tengo para, no sé, el mercado. Entonces vienen
a la otra fundación
y dicen, les dan el mercado. Uy, buenísimo. Entonces creo que no hace falta que el niño vaya a estudiar. Entonces pasa otro carrito. Y entonces dice, nosotros le tenemos todo el tema de muchas veces atención en salud. Y entonces hay una sobredemanda que hace que las personas que muchas veces no están actuando de buenas maneras, ¿cierto?, prefieran quedarse en esos escenarios de pobreza y mantenerse pobres antes de que se les quiten las ayudas con las que ya cuentan. Entonces, una familia, nosotros hicimos un mapeo al interior de la localidad, nos sentamos con gobierno y vimos que muchas veces una sola familia tiene más de 14 ayudas en un escenario de 2 semanas, ¿sí? Y que todos los días tienen acceso a todas las comidas. Entonces, cuando dicen, nos vamos de mártires y nos vamos a ir a otro escenario donde nos dan vivienda, pero no tenemos lo que tenemos acá, no me sirve.
Prefieren quedarse ahí, claramente.
Y entonces generan esos factores de permanencia. Entonces, para nosotros la relación con el territorio también es un tema de decirles, hay otras alternativas, hay otros caminos, podemos articularnos y demás, pero ¿dónde está tu compromiso y cómo tú vas a generar ese escenario? Porque también nosotros creemos que la decisión está en cada una de las personas, pero al momento de generar articulación en el territorio tiene que terminar mejor que como lo encontramos. Y entonces, en ese mismo escenario, entonces, sí, tú vives ahí, pero vamos y hacemos unas jornadas de talleres en temas de construcción de paz, hagamos algunas sensibilizaciones, generemos otro tipo de articulación. Por favor, tu experiencia cuéntala en otras localidades y también habla de lo que pasa, por ejemplo, en esos contextos. Oye, tú, por ejemplo, estás en el tema cultural, pues deja de pensar, por ejemplo, solo en Candelaria, llévalo a Santa Fe, llévalo a Usme Pueblo, en sitios donde, a esas veredas donde es muy difícil llegar. ¿Por qué no lo haces? Entonces, la relación en el territorio también va a partir de esa apertura que nosotros tenemos. Quizá tal vez tenemos tantos casos buenos al interior de Fundación Mateus, porque tenemos no solo una gran amplitud de servicios, sino la cantidad también de sitios y espacios para que las personas cojan confianza, desarrollen cada una de sus habilidades, tengan los servicios que de cierta manera quieren y cambien su historia de vida sirviendo a otras personas de otro punto que no sabías que ibas a intervenir en 2 o 3 años, pero que 4 años después son las que te dan las gracias por lo que tú nunca pensaste que podías realizar.
A veces yo quería aportar, Freddy, que se nos tornan un poco difíciles las relaciones con algún tipo de colectivos, porque infortunadamente hay que decirlo abiertamente, en el tema de lo social hay mucha falsedad, hay mucho farsante, ¿no? Entonces hay muchas entidades de papel, colectivos y fundaciones de papel, que nosotros somos la superfundación, y lo que tú vas a ver es que se está haciendo algo que nosotros llamamos acción con daño desde la psicología. Es decir, como dice mi compañero Johnny, cuando yo creo factores de permanencia en el territorio, y lo manejé mucho tiempo con habitante de calle por 5 años, si al habitante de calle la vecina le da el tamal, el otro le regala el traje completo, el otro lo deja dormir en el antejardín de su casa, ¿cuándo esa persona va a querer superar la situación de calle? Pasa lo mismo con la pobreza, ¿cierto? Entonces muchas entidades, muchas fundaciones, no, es que nosotros somos una fundación que, bueno, nos dedicamos al cristianismo, nosotros digamos que el tema de la religión lo respetamos mucho.
Somos ecuménicos,
respetamos muchas cosas, no las compartimos, porque si bien nosotros hacemos el ejercicio de la caridad, lo hacemos desde un enfoque de que la gente pueda superar la pobreza, superar el asistencialismo y salga adelante. Porque no vamos a aportar, seguramente yo no voy a unirme a una fundación que no, es que nosotros vamos hoy a ir a llevar 50.000 aguapanelas y la otra mañana lleva tamales. No lo vamos a hacer porque sentimos que no es de esa manera que vamos a terminar las ollas ni la pobreza, ¿sí? Yo prefiero realmente esos refrigerios que a mí me toca conseguir con los recursos
sí,
como
que es
nosotros
que ni siquiera
podamos,
es fácil conseguir.
Que es que no nos los da nadie, ¿cierto? Porque donaciones no existen para las fundaciones. Yo prefiero, si me consigo 100 yogures y 100 chocorramos, me voy feliz a mis procesos de baile, a mis jardines donde yo manejo con mi grupo de profesionales todo el tema de prevención de explotación sexual y comercial, porque los niños están haciendo un algo, porque las mujeres están en la calle haciendo sus emprendimientos en una feria y son procesos que yo alimento, porque para mí es mejor alimentar un proceso de verdad que perder algo que como yo lo doy hoy, mañana otra persona lo da. Entonces no estoy creando realmente una conciencia de querer salir adelante. En cambio es diferente que yo, lo que te digo, voy a un jardín donde los niños ya comieron, pero llega a Fundación Mateus y ellos saben que cuando llega a Fundación Mateus llega algo rico adicional que ellos no tienen. ¿Y qué hace esto generar en ellos? Decir, vale la pena que yo esté aquí haciendo lo que estoy haciendo porque esto tiene una premiación. Sí, diferente al que yo le doy, no me importa.
Y buscar mejores condiciones a largo plazo.
A mí ahí me dan como pie para entrar como ya en la parte final, que es hablar un poco de los retos y las tensiones que tienen como fundación, como organización acá en el territorio. Uh-huh. Entonces yo quería preguntarles eso, ¿cuáles son como los principales desafíos que ustedes sienten que hay para sostener en este momento la fundación acá en el centro? ¿Serán muchos? Sí.
Demasiados.
Por eso la sonrisa.
Sí, sí, sí. Pues digamos que desde los jóvenes es el tema de las oportunidades reales. Sí, porque muchas veces salen 12.000 convocatorias dirigidas a los jóvenes, muchas, no sé, pongamos un tema, la educación. Sí, entonces sale, por ejemplo, jóvenes a la E. Nosotros hemos llevado esas convocatorias a cerca de 2.000 jóvenes que están al interior de nuestra fundación. Y es triste ver que nosotros hacemos cerca de unas 18 jornadas y pasan 2 personas de 2.000. ¿Sí? Y las que pasan, porque muchas veces algunos en el proceso se van quedando personas o no quieren de pronto estudiar lo que sale por convocatoria, entonces dice, profe, pasé,
pero me tocó
estudiar algo que yo nunca pensé que iba a estudiar y que no me mueve. Uh-huh. Entonces yo me postulé para ser contador y en este momento estoy trabajando corte y confección.
Sí.
¿Sí? Entonces como que no se ajusta a la demanda y a la necesidad real que tienen los jóvenes. O, por ejemplo, en los escenarios de participación. Los jóvenes participan, y a mí me encanta de esta juventud, yo soy juventud y soy consejero y soy vocero, que esta juventud de cierta manera cuestiona absolutamente todo lo que pasa en el margen del país, lo pequeño, lo mínimo, desde las redes sociales. Este país ya no es el mismo país en donde de pronto nos podían meter los dedos a la boca. Pero asimismo veo que, por ejemplo, nosotros que estamos de cierta manera activando ciertos servicios, somos perseguidos, somos amenazados, somos minimizados, muchas veces tenemos que hacer cosas, incluso llamar a la institucionalidad, hacernos ver en noticieros y demás, para poder hacer cosas que les corresponden muchas veces al gobierno o que son los mínimos que toda la juventud necesita. Algunos derechos mínimos de cobertura que siempre están insatisfechos. Muchas veces, por ejemplo, nos pasaba con las primeras líneas, los llamaban para temas de trabajo aparentemente terceros y terminaban 4 o 5 meses desaparecidos en una URI. Entonces, esas necesidades son muy difíciles en el tema de lo que es jóvenes como jóvenes. Ahora, como fundación, la primera es que somos territoriales y muchas veces no tenemos techo.
¿Tenemos una sede?
No tenemos sede y a veces tenemos 500 personas mojándose en un taller que se hace bajo la lluvia. Muchas veces tenemos como, por ejemplo, llevar a la gente, no sé, a Mundo Aventura y no tenemos los buses para poder decir, vamos a llevar a 70 personas, 40 personas desde un escenario en donde no han pisado ni siquiera un parque de diversiones. Nosotros somos itinerantes, pero nos gustaría, por ejemplo, tener una unidad móvil para hacer todo el tema de llevar hacia allá todos nuestros servicios. Temas de cineforos, temas que de cierta manera son importantes, todo. Consultorios, unidades odontológicas, todos esos temas de los servicios que muchas veces las personas pierden porque están en un escenario donde ni siquiera las carreteras están dispuestas para que puedan pasar digamos, nuestra intervención, y nosotros sí nos damos a la tarea de ir en caballo o como nos toque a esos escenarios de inflexión.
¿Cómo se va a llegar? Yo les quería preguntar, ¿cómo es la relación que hablaban un poco con la institucionalidad, con la política pública, con las instituciones? ¿Cómo se teje esa relación? ¿Cómo se generan esas tensiones? Porque yo sé que debe ser tensionante, pero ¿cómo se teje? Porque en últimas también desde ahí es que se puede organizar, traer recursos, desafortunadamente muchas veces toca desde ahí. Entonces, ¿cómo es esa relación
pues
que
mira,
se hace?
Digamos que no podemos hablar de las entidades como de la misma manera o desde el mismo punto de vista, porque como nos ha ido bien con muchas, con otras no nos ha ido tan bien. A nosotros nos va mejor como en el tema privado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque además es que las entidades privadas tienen también esa independencia, ¿no? De tomar decisiones, de decir, sí, yo quiero este proyecto y me apalanco con ustedes, ¿sí? Así nosotros no tengamos dinero, pero tenemos el talento. Entonces ellos dicen, listo, contratémoslos a ustedes para que le den clase a las mamitas, a los niños, y eso también genera para nosotros recursos. Con entidades, por ejemplo, como la Secretaría de Integración Social, hemos tenido de las dos una buena relación respecto a que podemos nosotros, también ha sido también más por la experiencia personal que hemos tenido de pronto trabajando dentro, al interior de ellas, que eso también sirve mucho, ¿no? Digamos, llevar tantos años en una entidad, tú sabes cómo se mueve, a dónde le apuntas, a qué proyecto envías a la gente. Entonces, eso nos ha facilitado el tema de la referenciación, de activar las ayudas, de enseñarle a la gente cómo ir por un bono de adulto mayor, cómo ir por un bono de emergencia social, cómo acceder a este proyecto de discapacidad, cómo nosotros realmente sí le decimos a la gente cómo, y somos muy efectivos en eso porque conocemos muy bien las rutas de atención. Y conocer las rutas no es tan fácil porque muchas veces cuando una persona necesita una ayuda, lo ponen a recorrer 1000 entidades y en ninguna le dan la ayuda. Cuando tú conoces cuál es la ruta, la gente llega fijo a lo que está buscando. Entonces, eso ha sido una ventaja, pero ha sido más por el conocimiento que tenemos nosotros de cómo se mueven las entidades. Porque realmente sí nos han buscado casi todas las entidades, ¿sabes por qué? Porque somos atractivos. Porque claro, nosotros en nuestras bases de datos podemos registrar más de 1.200, 2.600 beneficiarios. Entonces, obviamente no somos atractivos solamente para las entidades distritales, sino para la política también, ¿no? Dentro de los estatutos nuestros está claro que nosotros no hacemos proselitismo político, no aceptamos ese tipo de ayudas, preferimos, como se dice, estar como estamos y trabajar como lo estamos haciendo de una manera muy austera, compleja, pero de verdad con la frente en alto, con la esperanza de que en algún momento las cosas tienen que cambiar. Si tocamos el corazón de las personas, gente de muy buen corazón que dice, mire, yo quiero donarles los refrigerios, quiero donar ropa, quiero donar alimento para las mascotas, porque es que aquí nosotros en Fundación incluimos incluso a los animales, gatos, perros, peluditos. En Boyacá, en Borbur, tenemos una granja de peluditos donde nosotros enviamos comida. A veces nosotros conseguimos la comida, conseguimos la ropa, pero volvemos a lo mismo.
¿Cómo la mandamos?
No tenemos el recurso porque vale mucho más enviar una caja que te pesa a ti 50 kilos, que vale 180.000 pesos, a lo que estás mandando en un mercado.
¿Y si entonces, es para La Guajira? Cerca de 400.000, 600.000.
Es muy complejo y bueno, de pronto las personas dicen, uy, fundación, es una fundación que tiene todo, claro, pero a veces la gente dice, ¿cómo harán para? Si nosotros no tenemos ayuda del gobierno, ni de la entidad pública, ni de la privada. Entonces, sí nos buscan mucho las entidades, pero realmente es como para aprovechar el potencial que tenemos. Y te lo menciono porque cuando hicimos el servicio social para la nueva juventud, que fue súper exitoso, le pedimos al secretario de Integración Social del 2024 de Juventud que contratara 2 trabajadores sociales, que estamos aquí presentes, pedagogos, y nuestros 2 bailarines profesionales en bachata y salsa, para nosotros empezar a hacer este servicio que fue nuestra idea.
En todas las casas.
En todas las casas comunitarias y en todas las casas de juventud en las localidades. Y el señor dijo, no hay presupuesto. Pero hoy, año 2026, nuestro proyecto lo tiene la Secretaría de Integración Social en el marco de la juventud, haciendo servicio social
en todas las localidades.
Entonces yo digo, ¿para qué nos quieren las entidades distritales como fundación? Siento que no hay respeto, siento que no hay identidad con nosotros, siento que nos utilizan y por eso nosotros somos muy herméticos y mucha gente dirá, uy, pero tan odiosos, ¿no?
Aunque trabajamos de la mano con ellos.
Aunque trabajamos de la mano con ellos en cosas que sí sabemos son efectivas para la gente, ¿sí? En los temas de salud, en los temas de poder movilizar una ruta de atención, de poder decidir, y vuelvo a lo mismo, o sea, si hay contactos es más fácil para nosotros llamar al amigo que tenemos de trabajo social que nos consiga una cita para una cirugía, para un caso especial. Así nos hemos movido en el territorio. Es más por el reconocimiento, tal vez, como lo que somos como personas y como parte de la fundación, que nos tienen ese respeto, porque de otra manera es muy complejo.
Complejo.
Muy complejo.
Ya para ir finalizando, quería hacerles dos preguntas. La primera es, no sé quién me quiera responder esa pregunta, en relación a qué esperan para el futuro, cuáles son los sueños que tenemos para la Fundación Mateos.
¿Y la segunda?
Y la segunda es que quería preguntarles qué significa para ustedes educar más allá de los muros.
¿Cuál escoges?
La de los sueños.
¿Me empieza?
Y creo que van muy relacionadas, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que si nosotros nos hemos mantenido casi 6 años legalmente constituidos, que encontrar un punto de equilibrio no es fácil. Hemos pensado muchas veces y los hemos repensado, seguimos, paramos, como dijo la canción, uh-huh, y nosotros mismos nos hacemos barra, seguimos, sí, paramos, no. Porque parar significa cerrar las puertas a mucha gente que hoy nos golpea por el medicamento, por la ropa, porque se le vulneran los derechos por tantas cosas, y es muy triste nosotros siquiera llegar a pensar que vamos a cerrarle la oportunidad a las personas. Soñamos con tener una sede. Sabemos que en Colombia y en el mundo hay muchas personas de muy buen corazón y que seguramente se la pasan haciendo muchas obras por mucha gente, pero no conocen este tipo de historias, y por eso aprovechamos también estos podcasts, esta manera de visibilizarnos. Soñamos con tener una sede propia para tener funcionando todos nuestros servicios de salud, consultorio jurídico, poder tener nuestros chicos bailando, nuestras madres emprendedoras aprendiendo un arte, educando en derechos humanos, no sé, acompañando a nuestras gestantes, acompañando, porque en un grupo de habitante de calle que no lo haga desde la rehabilitación, sino empezar a tomar nuevos hábitos de vida y a resocializarse de una manera diferente.
La casa para las personas, el albergue.
Y hemos soñado que esta casa también sea un albergue, porque muchos de nuestros jóvenes, por sus dificultades de la adolescencia, los echan de la casa todos los días. Profe, hoy me tocó irme a pagar un hospedaje porque mi papá me echó, porque infortunadamente Colombia se ha convertido en el foco de familias disfuncionales de una manera muy loca. Nuestros chicos son violentados al interior de sus familias de todas las formas, sexualmente, físicamente, psicológicamente. Entonces ellos a veces, si no los echan, se van. Entonces tener un albergue, lo soñamos, donde por lo menos durante un proceso de 6 meses, y no voy a decir toda la idea, es parecida, uh-huh, a lo de los Estados Unidos, yo pueda potenciarlos y capacitarlos y ponerlos a hacer un algo para que puedan sobrevivir. Eso sería una ayuda muy grande, porque eso no existe en Colombia, no existe en Colombia. Entonces ese ha sido como nuestro sueño. Yo creo que teniendo una sede, que es como nuestro sueño más grande, y de pronto la posibilidad de movilizarnos, nosotros trabajamos solitos en adelante y seguimos movilizando todo lo que movilizamos en el territorio, tener ese apoyo financiero, tener los recursos para poder seguir trabajando, no de manera voluntaria como tenemos que hacer todos los profes que trabajan en Fundación Mateo, sino poderles brindar estabilidad económica para trabajar en lo que nos gusta, como lo hacen los deportistas, los actores, hacer lo que aman y ganar por ello.
Sí, remunerados por ello. Claro. Y ya para finalizar, entonces te tocó, Johnny. ¿Qué significa para ti educar más allá de los muros?
Creo que eso significa lo que hemos venido haciendo y lo que seguiremos haciendo en el mañana. Y significa estar listos. Punto. ¿Por qué estar listos? Porque yo no sé de aquí al momento en donde quizá tal vez fallezca, cuántas personas van a pasar por nuestros procesos. Pero para todas las personas que en este momento están creciendo o que no han llegado a nuestra fundación, va a haber una fundación para ellos. Va a haber una fundación que esté 24/7 para las necesidades que se presenten al interior de la población. Educar más allá de una barrera es primero no planteársela. No tenemos muros, no tenemos de cierta manera limitaciones al momento de nosotros querer hacer más por las personas. Educar sin ningún tipo de barrera también es plantearse cosas grandes. Fundación Mateos seguramente de pronto no en 10 años, no en 20, pero de pronto en 30 podrá ser quizá tal vez una UNICEF, podrá ser un Adveniat, podrá ser un Caritas Noruega, podrá ser podrá ser esa plataforma que no se piense solo desde su población, sino que ayude a las otras organizaciones a mantener sus propios procesos y generar otro tipo de articulaciones, porque vamos a fortalecer a esos también pequeños proyectos, escuelas, centros de ayudas, como lo hemos venido haciendo, porque también una de nuestras misiones es ese fortalecimiento organizacional, uh-huh, para que, por ejemplo, Colombia, Bogotá y el mundo sea otro tipo de ¿por qué no decirlo?, de mundo, en donde seamos nosotros quienes abramos los caminos, veamos las capacidades que no solo tenemos nosotros como fundaciones, porque hay mucha gente talentosa, y juntos, unidos, quizá tal vez vamos a hacer mucho más, porque nosotros no nos pensamos como una organización pequeña que se quiere quedar como alguien pequeño, sino que nos queremos hacer grandes y grandes con el resto de personas que van a empezar a surgir, que ya están y que han estado, porque muchos legados, por ejemplo, como el de Perlas del Ritmo, uno de nuestros grupos culturales, les decimos las niñas, pero tienen 85 años, 94, 75, ese tipo de valor inmaterial también se rescatará, así como también el escenario de, nos planteamos un escenario sin barreras, ¿por qué no a partir de darle vigencia a nuestras lenguas autóctonas indígenas, darle la prioridad a estas minorías que son mal llamadas minorías, porque cuando nosotros las colocamos en grupos son mayorías, nuestra población afro, nuestra población palenquera, nuestra población campesina? Entonces justamente es ahí donde buscaremos ese concepto de eudemonía y de utopía. Desde un principio que siempre lo he dicho, el tema de la xenofilia, que en palabras de algunos pensadores no es ese tema que tenemos con la xenofobia, en donde odiamos la diferencia, sino ese escenario que implica lo que explica el amor por la diferencia. Este mundo es de todos, la fundación es de todos y nos debemos a todos, y así será.
Qué bonito. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Más Allá de los Muros. Creo que conversamos mucho pues sobre cómo estos espacios culturales y artísticos, desde las fundaciones, desde estas organizaciones y su lucha diaria, desde esos procesos que casi se hace con las uñas, pero con todo el amor, con todo el cariño, con una visión de futuro, que me parece súper lindo eso de visualizarse, ¿cierto? De visualizarse el futuro, pues cómo eso genera realmente transformación territorial, transformación en los jóvenes y demás. Agradecemos pues especialmente a los directores de la fundación, a Yonick, a Lady, por compartir su experiencia, sus reflexiones y el trabajo pues que desarrollan con el Centro Bogotá. Nos escuchamos pues en un próximo episodio de Más Allá de los Muros.
¡Bum, bum, bum, bum!
Gracias.
Centro de Educación para el Desarrollo, CED, transformando vidas cada minuto.